Flaxo Radio, amplificando ideas.
Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas, amigos de Flaxo Radio. Estamos ya en una nueva emisión de su revista cultural Alquimia de las Palabras. Esta tarde soleada, en medio de este verano algo mojado y controversial en Quito, este verano que ha traído tantas gripes a todos, estamos muy contentos de compartir con ustedes una tarde más de cultura, de música. En esta ocasión hemos invitado a Capela a Ecuador, un grupo musical, un ensamble musical de formación e interpretación histórica de la música. Es un programa especial, un programa con el cual damos el cierre a los programas del mes de julio, porque Flaxo entra en un pequeño receso de vacaciones por 2 semanas. Este será el último programa del mes y luego estaremos retornando con ustedes a partir del 12 de agosto, que retomamos las actividades normales con Alquimia de las Palabras. Saludos cordiales a todos, les saluda en la conducción Maite Gavilanes y en los controles Javier Macas. También en esta tarde queremos hacer llegar un afectuoso saludo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está de aniversario. El 9 de agosto cumple 71 años de trabajo continuo, de una fructífera labor a favor de la cultura ecuatoriana, de las diversas manifestaciones del arte, el canto, la música, la danza, la literatura. Saludamos desde aquí, desde Alquimia de las Palabras de Flaxo Radio, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Memorias y Palabras.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana está de aniversario. Este 9 de agosto cumple 71 años de trabajo a favor de las diferentes manifestaciones artísticas del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nació con el fin de fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica cultura nacional. El ojano Benjamín Carrión fue su fundador, quien estaba convencido que era necesario devolverle al país la confianza que había perdido tras la guerra de 1941. Carrión, quien creía que si el Ecuador no era una potencia militar ni económica, podría convertirse en una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Benjamín Carrión citaba el ejemplo de naciones pequeñas como Grecia, capaz de figurar entre las más civilizadas y cultas de toda la historia. En el segmento Memorias y Palabras, les invitamos a conocer a Benjamín Carrión y su pensamiento en la voz de Jorge Enrique Adum y el mismo Benjamín Carrión. Felicitamos y auguramos muchos años más de vida a la Casa de la Cultura.
Hoy escucharemos al poeta Jorge Enrique Adum.
Benjamín Carrión, gran señor de la nación pequeña. Él hizo más grande nuestra patria. La llevaba orgulloso como una flor en el ojal a donde iba. Y de donde iba volvía dejando amigos que la querían por contagio. Él le enseñó a leer a nuestra patria. Fue el primero que dijo palacio, cuadra, pareja y casa. Los que se van, los que se están yendo, los que se quedan, los que vienen. Le ayudó a escribir y a pintar. Y también a ser grandecita, porque le adivinó la vocación, le propuso una teoría y le recordó para que no se repitan las bofetadas de la biografía. En un país como el nuestro, donde el gallo canta siempre cuando ya hemos negado 3 veces a quien vale, era único, insólito, en su generosidad empecinada, que le reprochábamos porque la diferencia es un defecto y él prefería que se lo acusara de eso y no de ser un crítico malhumorado y gruñón con el hígado malo. De los gestos del hombre prefería el abrazo y solo carajeó contra los dictadores. Era el mayor de nosotros y nos acostumbramos tanto a tenerlo siempre al lado que nos queda grande su ausencia. Menos mal que tengo experiencia en conjugar los verbos en pasado. Y es difícil saber qué vamos a hacer con esta herencia de generosidad que nos dejó de golpe. ¿Acaso lo mejor que puede hacer la familia que formamos, o deberíamos, es hacer lo que se hace en las mejores familias, disputárnosla, ver quién se lleva más y así llegarle a los talones a usted, Benjamín, gran señor de la nación pequeña?
Nuestra historia de patria es una historia noble y una historia bella, porque esta patria mía nació con Atahualpa, el conquistador magnífico, unificador del imperio de Tahuantinsuyo, fruto del amor del gran Huayna Cápac, el Carlomagno del Incario y la reina de los Caras. Mi patria tuvo su confirmación con Bolívar, con Sucre en las alturas de Pichincha, y su partida de bautismo fue inscrita el 10 de agosto de 1809, cuando el primer grito de independencia americana.
Benjamín Carrión, ensayista, crítico y narrador ecuatoriano, nació en Loja en 1897, murió en 1979. Creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, embajador, intelectual, ensayista, influyó mayormente en la cultura de su país.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Programas musicales, culturales y de análisis los podrás escuchar de forma randómica junto a la mejor música desde este 25 de julio al 11 de agosto. Flaxo Radio, 24 horas de programación.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Cómplices del mismo enredo.
Estamos ya en nuestro segmento Memorias y Palabras, y como ustedes pueden ver desde YouTube, para quienes nos siguen desde YouTube y quienes nos están acompañando desde nuestra página web en www.flaxoradio.es, estamos con el estudio lleno, la casa está llena, tenemos aquí muchos músicos, unos músicos con un amor particular a la música, con un amor particular para ir recuperando la memoria histórica musical, no solo del Ecuador, sino de Europa y de Hispanoamérica. Quiero dar un cordial saludo a Capela a Ecuador. Aquí están María Fernanda Brito, Mateo Benjamín, Jumbo. Está Daniel Torres y Norberto Novik. Y Rodrigo Becerra. Y Rodrigo Becerra, que nos acompañan. Y tenemos también varios instrumentos musicales que son bastante especiales, particulares, que vamos a hablar de ellos. Capela Ecuador es un grupo, un ensamble musical especial. ¿Por qué quiero decir esto? Porque no es un trabajo que se haga de todos los días, un trabajo cotidiano. Vamos a hablar de la historia de la música, vamos a desmitificar que en el Ecuador no existen estudios de investigación musicales, por lo contrario, Capella a Ecuador está ocupando este lugar, es el primer grupo de investigación de historia de la música, especializada en la formación y en interpretación histórica de la música, que ha buscado recuperar esta memoria histórica de varios autores de distintas regiones, tanto de Hispanoamérica como de Europa y también de Ecuador. ¿Quién quiere tomar la palabra? No sé si Daniel, no sé si Norberto, no sé si María Fernanda, porque hablar de música en el Ecuador, de música del siglo XVIII, de antes, antes de empezar la entrevista me quedé sorprendida de esta vihuela que tiene Mateo, y Norberto y Daniel me comentaban que Norberto fue quien trabajó mucho en el instrumento, es una réplica de la vihuela de Mariana de Jesús, y esto es ya letras profundas, estamos hablando de cosas muy intensas, de estudios muy fuertes. ¿Cómo surge este interés, Norberto, o cualquiera de ustedes que quieran compartir con nuestro público, cómo surge este interés de recabar la memoria histórica, de recuperar esta memoria y ponerla otra vez en un ensamble, en la música ahora?
Bueno, primero, buenas tardes a todos. La historia un poco más o menos viene dada de varios viajes que, por lo menos yo personalmente, venía haciendo a Ecuador. También individualmente yo me he dedicado a la música, a la investigación y a la música antigua, más o menos hace unos 10 años, ¿sí? 10, 12 años. Y bueno, cuando vine a Ecuador, bueno, lo primero que a uno lo fascina es el paisaje, la gente, el trato de la gente, muchas cosas, ¿no? También. La comida, sí. pero claro, vinimos a visitar un poco el país, los familiares, y yo venía haciendo, ya trabajando, como dije antes, en Europa, este tipo de música de investigación, y cuando pregunté aquí en Ecuador quién llevaba el tema de la interpretación histórica o quién estaba haciendo estudios sobre la historia propiamente del país, ¿no? En esas épocas, no supieron qué contestarme o directamente me decía nadie, ¿no? Entonces, esto me pasó 2 o 3 años seguido y me hizo plantear varias cosas, ¿no? Porque en Latinoamérica o en Hispanoamérica, como así podemos decirle, todo país o toda capital del país, ¿no? Por lo menos tiene ya un grupo dedicado a este tipo de música y a la investigación de la música en su país y lo que ha sucedido en Europa, ¿no? En cambio, Ecuador no. Ecuador estaba en blanco en ese sentido. Y ese fue un poco el detonante, ¿no? De decir, ¿y por qué no ir a Ecuador? Y está todo por hacer, ¿no? Aparte del el casco histórico que tienen aquí, el centro histórico que tienen, con los monumentos casi intactos o muy pocos tratados, imaginería, pintura, un montón de cosas, ¿no?, que dan muchos datos a la hora de la investigación. Y bueno, entonces nos propusimos venir aquí y comenzar a hacer este trabajo, ¿no?, comenzar a investigar, comenzar a ver qué pasó, ¿no?, ya que desde 1534 aquí, por lo menos oficialmente desde la fundación, ¿no?, ya existen cosas, ¿no?, que han habido. Uno adentrándose en las actas antiguas, ¿no?, de 1560, 1570, por ejemplo, del Cabildo, de la Catedral.
De la Real Audiencia.
De la Real Audiencia, exactamente. Por ejemplo, aparecen constructores de instrumentos musicales, constructoras de rabeles, constructores de arpa, constructores de vihuela. Estamos hablando de 1570, o sea, es mucho tiempo atrás,
claro,
¿no?
Estamos hablando de 5 siglos.
Exactamente, 5 siglos. Aparte de que sabemos que la escuela de San Francisco, que se inauguró como una escuela de artes, ¿no?, y dentro de esos artes estaban los oficios de la música, a partir de 1550 ya se comenzó a gestar eso, ¿no?, y a comenzar a hacer música, y bueno, un montón de cosas. Entonces, había un patrimonio quizás no tangible, sí, en el sentido que podemos verlo como un cuadro, como una pintura, no, como, perdón, como una escultura, pero sí a nivel de memoria, ¿no? Sí a nivel de registros, ¿sí? Pero eso es lo difícil que tiene este tipo de música, que al no quedar, o sea, la música en ese sentido es efímera, ¿no? Uno lo toca
dura
esta nota y ya está, se fue, no hay más.
Claro.
Queda el recuerdo como mucho, ¿no? o una partitura en el caso de que tengamos mucha suerte, que no es la música en sí mismo, sino una representación de lo que el compositor quiso escribir de acuerdo a lo que él quería decir en ese momento, ¿no? Entonces nos embarcamos en esto, en este proyecto. Junto con Norberto también estamos haciendo esto.
Y esto va surgiendo alrededor del 2011, del 2012, en que ustedes ya de manera un poco más formal se congregan para ir haciendo esta recuperación histórica.
Sí, el pensamiento de hacerlo más que nada, ya te digo, yo viajé 3 años antes, 2008, 2009, por ahí 2010, y fue donde traté de averiguar y ya me dijeron, ya te dije, no había nadie, me dijeron, no, o sea, yo constaté por mis propios medios. Ya en el 2012 sí, a mediados del 2012 me radiqué en Ecuador, nos radicamos en Ecuador. Y tuve la gran fortuna, suerte con desgracia, por así decirlo, en el 2013, porque en el Festival de Música Sacra, ¿sí?, de ese año, ¿2014 o 2014? 2014, tuve esa desgracia con suerte. Digo desgracia con suerte porque estaba mi viola da gamba ya afinada toda en el escenario, ¿no? Sí, en el escenario exactamente, a 15, 20 minutos de comenzar el concierto, viene uno de los acomodadores de las cosas, del sonido, etcétera, 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 y pone mal un de estos pilotes que hay de fierro macizo, ¿no? No hizo equilibrio de ese piloto y se cayó arriba de mi viola y me partió todo el clavijero. Entonces, bueno, en ese momento se te viene la noche encima, ¿no? Pero claro, pudimos sacar el concierto adelante, pero gracias a eso lo conocí a Norberto. Y a partir de ahí, bueno, comenzó ya una vorágine.
Una cosa que pasa en todos, ¿no? Tanto Fernanda, que quería meterse en esto, en la música antigua, o Mateo, tocar los instrumentos antiguos, aunque ya lo conocíamos, ya tocaba guitarra hace mucho tiempo, pese a que es otro instrumento. Ya, o el mismo Rodrigo, yo siempre investigando por nuestras cuentas o queriendo tocar cada uno. Y pues simplemente nos fuimos juntando, de casualidad o causalidad o como se le quiera llamar, ¿ya? Pero nos fuimos amontonando un poquito y empezamos con esto que dio origen a mucho más investigación, a mucho más ganas, ¿ya? Y a tal vez, si nos acercamos al micrófono mejor, ¿ya? Y a tal vez veamos a un futuro de cómo llevar adelante esto de la investigación un poco difícil sobre la música antigua. La música antigua, pues la puedes tocar de muchas formas. La puedes tocar mirándola desde hoy, como la toca mucha gente, o puedes buscar los instrumentos antiguos, las partituras antiguas, e intentar revivir un poco la historia, un poco esa aventura de la historia, hacer un viaje en el tiempo.
Recuperar el patrimonio.
Es patrimonio eso, exactamente eso, patrimonio, pero el patrimonio tal cual creemos que era, o lo más cercano a lo que creemos que era. ¿Ya? No como lo interpreta la historia se interpreta de muchas maneras, hoy en día en todas las áreas vamos redescubriendo la historia y encontrando que la historia que nos contaban no era tal. En la música sucede exactamente lo mismo. ¿Ya? Esta es la aventura en la que estamos hoy en día metidos.
Este, ¿ya?, es el proyecto piloto Capela a Ecuador. ¿Ya? ¿Y de cuántos integrantes está conformado?
Mira, los integrantes realmente no son cantidad, por así decirlo, no es un número fijo de personas, ¿no? Porque lo que tiene también la música antigua, que no es como una orquesta, por así decirlo, conformada modernamente, ¿no? Que es un quinteto, son cuartetos, son octetos, una sinfónica, orquesta de cámara, ¿no? Tiene, o sea, ronda determinadas cantidades de números, ¿no? 5, 4, 8, 10, 12, ¿sí? La música antigua, no, una partitura, dependiendo de la época que sea, uno la puede interpretar con una o dos personas nada más, uh-huh, o la puede interpretar con 10 o con 15, ¿sí? Porque antiguamente no, por ejemplo, una de las cosas que pasaba antiguamente, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, era que no se especificaba, por ejemplo, las voces o los instrumentos que debían intervenir, ¿sí? A tal punto de que había obras que eran, por ejemplo, con voz y con letra, y hay veces que se tocaban de forma instrumental nada más, no había ningún cantante, o viceversa. No había ningún instrumento y cantaban
solamente. Solo voz.
O ambas, ¿sí? Cantantes e instrumentistas. Entonces, es muy versátil esta música en ese sentido, ¿sí? Integrantes fijos no hay. Lo que sí hay, lo que decía Norberto, varias personas, ¿no?, que están con ese ánimo de aprender, con ese ánimo de querer hacer estas cosas. Y en ese sentido, sí somos 6-7 personas seremos más o menos.
Apasionados por la música antigua y por esta memoria. Yo estoy muy segura de que quienes tienen este amor, no solo por la música, sino por la parte histórica, son seres muy sensibles que miran el futuro a través de esa mirada del pasado. De esa mirada al pasado que aporta lo que aquí es el patrimonio intangible, pero que nos aporta una base para hacer una identidad, para recuperar este sentido de Ecuador.
Claro.
Entonces es una gran sensibilidad que está aquí. Quisiera que empecemos, pues antes de seguir con nuestra entrevista, que hagamos nuestra primera intermedio musical. Bien. Y por favor, Daniel, presenta la obra que vas van a tocar ahora, que es Una joven doncella.
Exactamente. De Eugène Filet, de Jardonier, es un compositor francés, ¿sí? Y Fernanda quizás tiene un poquito más que decir, que es la que va a cantar, la que va a decir la letra, para contar un poquito la historia de esta obra.
Hola, buenas tardes con todos. Esta es una obra que se trata acerca de una joven, de una chica, ¿no? Que le metieron a un convento a la fuerza, sin su voluntad. No le dieron a elegir ni nada, entonces le metieron al convento y esta canción es sobre las quejas de ella en contra del convento, de la abadía en la que está. Entonces, la letra, les leo una partecita de la letra. Dice, mi pobre corazón suspira incesantemente, deseo la muerte sobre todas las cosas, que, bueno, mis padres no pueden escribirme, mi belleza ha sido como
ocultada,
y vivo en un gran tormento.
Además, estamos hablando del siglo XV, entonces, sí, en términos literarios también es un destino fatal, ¿no?
Claro.
La fatalidad que no hay cómo irse de lo que ya está descrito desde la literatura griega.
Exactamente. Es casi una obligación dependiendo de donde uno nazca, ¿no? Entonces, trata de eso más que nada. Y la melodía y la armonía que lleva a esta obra, bueno, van a poder apreciar quizás esa melancolía, ¿no? Ese desgarro, ese dolor.
Fernanda, bienvenida.
Gracias.
Thank you.
Me quedo totalmente conmovida con esta melodía y con la profundidad, no solamente del canto, sino de la letra, de ese lamento, de ese dolor, pero de esa aceptación también de ese destino fatal, ¿no?, que hablábamos, que está presente en la literatura. Y como para quienes nos ven desde YouTube, estamos súper acalorados, y no solo por el calor humano, sino por las emociones que se están movilizando aquí con este ensamble tan bello, Capela a Ecuador. Mateo, ¿cuándo fue que tú decidiste, descubriste esta pasión por los instrumentos antiguos, esta pasión por recuperar esa memoria musical? ¿Cuántos años tienes?
¿Hablo por aquí? Sí.
Habla por aquí.
Sí. Yo tengo 18 años.
Sí, es el más pollito del ensamble.
Bueno, y yo desde que tengo memoria, uso de razón, me interesa mucho la música antigua, los instrumentos antiguos. Me acuerdo una vez, creo que era una Navidad, mi papá me regaló un disco de música antigua y en la portada estaba un laúd, uno de estos. Y lo primero que me llamó fue la belleza del instrumento, la construcción, todo. Y después, al oír el disco, fue ya... caí totalmente enamorado del sonido.
No.
Sí, ajá. Y bueno, en ese entonces yo estudiaba guitarra clásica.
¿En dónde?
Con clases particulares, con Nivia Flores. Fue como el pasar los años fue un poco disminuyendo un poco las ganas de seguir o de buscar algo que me acerque más a la música antigua, a estos instrumentos, ya que aquí era, no había nada, ninguna... académicamente hablando, ¿no? Ya sea particular o en alguna institución. Pero después, el año pasado, conocí a Daniel Torres. Él también es laudista. Lo conocí y desde más o menos noviembre del año pasado tengo clases con él. Después Norberto es constructor de instrumentos también. Él hizo esta vihuela y este laúd. Entonces fue como que todo resurgió otra vez.
Todo se fusionó.
Se fusionó, sí, más que nada eso.
Y tú estás en tu pasión.
Sí, ajá.
Es tu pasión, de ahí ya nadie te saca.
Sí.
y el colegio, ¿ya te graduaste?
El año pasado me gradué.
¿Y ahora estás en la universidad?
No, estoy haciendo esto.
Música. Perfecto.
Sí.
María Fernanda, queremos conversar un momentito contigo. Esa voz tan educada, tan bella, ¿cómo se fue formando?
Bueno, yo he cantado desde siempre. Yo estudié violín en el conservatorio, Franz Liszt, y pasé ahí un montón de años en violín. Terminé, me gradué ahí, y también como que me faltaba algo. Te sentía esa necesidad de hacer música realmente, porque es como que en los conservatorios enseñan a leer música, pero no enseñan a hacer música,
a leer notas,
claro.
Solfeo y todo lo demás.
Claro, solfeo, lindo, armonía, solfeo. Historia.
Sí, porque yo me he retirado de eso.
Sí, entonces yo sentía la necesidad realmente, real, de hacer música, de hacer música, de hacer algo lindo, de transformar las palabras en sonido, puramente sonido, ¿no? Y ahí le conocí a Daniel, también el año pasado, en un taller que hizo en Tumbaco, en la casa de Norberto. Conocí los instrumentos que él tocaba, vi cómo le daba clases a Mateo, cómo daba clases a otra gente, y ahí en ese taller también me llegó así como muy profundamente el sonido, ¿no? El sonido, porque es una sonoridad distinta a la que hay ahora con otro tipo de instrumentos, con cuerdas de tripa, por ejemplo. Es una sonoridad completamente distinta. Entonces me enamoré igual de la música. De nuevo, me reenamoré de la música. Entonces, bueno, ahí estudié un poco cómo era el arco barroco, cómo era la interpretación en el violín y todo eso. Y desde enero de este año empecé a cantar. Daniel me dijo, ¿por qué no pruebas con el canto? Y yo dije, bueno, probemos, a ver cómo va. Entonces él me enseñó cómo frasear, cómo adornar los diferentes tipos de adornos de acuerdo a la época y a la región. Y desde enero estoy cantando ya, de verdad, cantando, sí, pero de ahí...
Desde el corazón.
Sí.
Con
sí,
todo
sí.
tu alma, ya con todo tu ser ahí.
Con otro tipo de conocimiento, más profundo.
Claro. Cuando estábamos escuchando esta melodía de una joven doncella, te miraba a ti y tú tocabas con una profundidad y con un sentimiento, Rodrigo, único. ¿Cómo es que tú empiezas en la música? ¿Cuál es tu trayectoria, tu formación? ¿Y cómo llegas a Ecuador?
A ver, trayectoria. Empecé un poco con la música popular, siempre oyendo las canciones que me cantaba mi mamá, la música latinoamericana, ¿no? De ahí decidí estudiar música a los 16, 17 años, bajo eléctrico, rock progresivo, cosas por el estilo. Y cuando me dijeron que todavía había chance, digamos, de estudiar un instrumento como el contrabajo, que siempre me había gustado oír una grabación, eso siempre es lo que más me gustaba, entré a estudiar clásico, el contrabajo clásico en la Universidad de Chile. Yo creo que nunca me esperé, siempre se fueron dando las cosas, sobre todo con la música orquestal. Y mi pareja, que es ecuatoriana, mi mujer, mi esposa, estudiábamos juntos en la Universidad de Chile y decidimos venir a ver qué había por acá. Entré en la sinfónica y más o menos mi carrera se ha desarrollado en ese campo, la música orquestal, la música de cámara, siempre con la música popular, las artes escénicas también ahí adentro, que es lo que me apasiona también. Y bueno, la música antigua creo que fue mi revelación con una película que se llama Todas las mañanas del mundo, que es precisamente sobre la historia de un violista de gamba, así. Y de ahí como que siempre quedó esta gana de empezar a tocar el instrumento, la viola de gamba. Y de ahí, conociendo casi por esa misma época a Norberto, siempre hemos trabajado en el fondo reconstruir los instrumentos que tenemos a nuestra mano, yo como intérprete, él como restaurador, y ya con todo esto, como tú dices, todo lo que se ha dado, los festivales, las clases maestras, ya la llegada de Daniel, conocerse todo, fue como ya plasmar ese gusto por ver cómo se hacían las cosas en ese tiempo, rescatar un poco lo que pasaba en ese tiempo y cuestionarse lo que está sucediendo ahora con nuestro instrumento, cambiar completamente de una cuerda de metal a una cuerda de tripa, pasar del contrabajo, en este caso al violonchelo barroco, pasarse a la viola gamba, de todos los tamaños, empezar a leer en otras llaves, empezar a leer en otros registros. Por ahí va un poco siempre esa pasión por buscar de qué está hecho todo, ¿no? Entonces, eso, si es lo que te mueve, tú lo haces con toda tu vida.
Y aquí en el Ecuador, ¿ustedes han encontrado estos registros en los conventos? ¿La iglesia tiene como buena fuente? ¿O dónde tú, Daniel, has tenido que ir buscando como estas fuentes primarias de información para recuperar las letras, la música?
Bueno, con respecto a lo que es aquí Ecuador, las fuentes, la verdad, están bastante escondidas, por así decirlo, ¿sí? Bastante escondidas. Con la fuente que yo primero tuve contacto, ¿sí?, fue a través de un amigo que es Winfried Mitter, que estaba trabajando en Loja, ¿sí? Y a través de él y de otro contacto, de su contacto, de, su ¿sí? yeah. de la cadena, pudimos acceder a unos archivos que se descubrieron a mediados de los 90, ¿sí?, en Ibarra. Entonces, cuando yo descubrí esto, esto lo descubrí antes de conocerlo a Winfried, esto fue en el 2009, 2010, ¿sí? Lo primero que quise saber, a ver si ya lo habían hecho algún tipo de transcripción, ¿no?, algún tipo de edición, ¿sí?, o se había grabado. Lo que me encontré por el 2010-2011 fue una grabación de un grupo sueco, ¿sí?, de algunos villancicos de este tipo, de este manuscrito, y nada más, ¿sí? No había edición alguna, no había transcripción alguna, o sea, no había ningún libro, no había nada, sí, en donde uno pudiera ir a verificar o a ver, más que nada, ¿no?, para tener ese tipo de material. Entonces yo pude conseguir una copia de esos registros de Ibarra, ¿sí?, y empecé a trabajar, ¿sí? Empecé a trabajar, a transcribir, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que esos manuscritos son del siglo XVII, XVIII, y la escritura musical de esa época no es igual a esta época. Es totalmente diferente, ¿no? Se tiene otro concepto, ¿sí? Se ve desde otra óptica. Entonces hay que trabajar a nivel histórico, hay que trabajar a nivel de las letras, a nivel de la interpretación, a nivel de la escritura, cosa de no violar absolutamente nada, ¿sí? A pasar a una escritura moderna, ¿no? Porque lo que se suele hacer a veces por error es, cuando se transcribe, es tratar de tener el mismo pensamiento que se tiene hoy en día, ¿no? Hay una C y dicen es 4/4, ¿no? Hoy al día, 4/4, 4 negras por compases. En esa época una C no significaba nada. Y lo que significaba más que nada era cómo la música fraseológicamente iba recorriendo esa frase, ¿no? Y dónde estaban los acentos de acuerdo a las palabras. O sea que quien predomina ahí es la palabra y la música de acuerdo al acento musical. Entonces hay que pensarlo de esa forma y hay que escribirlo desde esa forma, ¿no? No solamente es pasar una cosa, un copy-paste, ¿sí?
Claro.
Entonces empecé a hacer ese trabajo. Empecé a hacer en el 2000, mediados de 2012, por ahí, 2003, 2012, principios del 2013. Y bueno, y pues empecé a transcribir algunas obras. Y ya cuando tuve algunas obras, ya en mano, la tenía en mano, la verdad, tenía algunas transcritas, surgió la posibilidad de volver a tocar en el Festival de Música Sacra. Entonces dije, ¿por qué no presentarlas, no? Hablando con Norberto, ¿por qué no presentamos que son obras de acá, que esto, que lo otro? ¿Verdad? Y Norberto me dice, ¿y por qué no haces un libro?
¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
Así que ahí me puse a todo vapor, a toda máquina, a escribir un libro y por lo menos a plasmar en ese libro 8 obras de las 35, 40 casi que hay en todos esos manuscritos, en todos esos folios, ¿no? Entonces son las primeras 8 que hemos podido plasmar aquí junto con Norberto en un libro. Ya tengo una segunda parte que más adelante quizás ya se hará, ¿no? De otras obras, pero del mismo manuscrito, ¿sí? Y de a poco la gente va viendo, más que nada la gente, ¿no? Y colegas investigadores de aquí, de Quito, ¿no? Preguntan y ellos tienen un dato de una persona que conoció al portero de la iglesia de tal y así se van dando, ¿no? Entonces a día de hoy, por ejemplo, ya tenemos las puertas quizás abiertas de dos, podríamos decir así, dos lugares más que quizás tenemos el acceso a esos archivos para ver qué hay. Porque ese es el tema, ver qué hay, ¿no? El único registro que había de Quito y un poquito más fue de Robert Stevenson, pero fue en los años 60, 65, 66. Fue un musicólogo que se recorrió toda Latinoamérica buscando música, ¿no? De la época colonial, por así decirlo. Y él describe un poco lo que había acá en Quito, pero en esos años, a partir de ahí, fue un vacío.
Claro, hay grandes vacíos que no se puede dejar simplemente a la interpretación, sino no. Hay que tener una fuente que te permita probar que efectivamente era así.
Exactamente.
Y como estamos hablando del Ecuador y los archivos musicales que ustedes han recuperado, Daniel, me comentabas antes de empezar el programa que iban a presentar, que nos podían presentar una composición anónima del Ecuador. ¿Podemos hacerla en este momento?
Sí, la podemos hacer en este momento. Esta composición se titula Para la sed de los hombres, ¿sí? Está dedicada al Santísimo Sacramento, ¿sí? Porque todas las obras que fueron encontradas fueron...
Están vinculadas con la iglesia.
Exactamente, vinculadas con la iglesia, ¿sí? Entonces es una obra que tiene muchas reminiscencias, ¿no? Del barroco español. El barroco español fue el que se instauró aquí. Entonces vamos a encontrar un poco de lo que hoy conocemos como el folclore latinoamericano, que realmente el folclore latinoamericano deviene de la raíz del barroco español, ¿sí? Con sus semiolias, con sus ritmos característicos. Y en esta obra también vamos a encontrar reminiscencias renacentistas con respecto a las voces, con respecto a los contrapuntos, ¿sí? Y reminiscencias a lo que hoy podemos llegar a decir como música quizás... ¿cómo podemos decir? Música más de danza, ¿no? Por así decirlo, que también provienen de este tipo de estilos.
Imaginémonos entonces ustedes, amigos, amigas de Alquimia de las Palabras, con esta música, antigua de ese Quito franciscano, ese Quito que empezaba Cierren sus ojos y viajemos en el tiempo con la música. Para ustedes, para la sede de los hombres, con Capela a Ecuador.
Salió del frío, salió del frío.
con esta interpretación. Hasta el sol nos acompaña. Si ustedes miran, tenemos un atardecer bellísimo. Se va acercando la noche y el sol y las nubes han puesto en nuestra ventana un dorado precioso. Yo me siento bendecida y muy agradecida de tenerles en nuestros estudios y compartir con ustedes esta riqueza histórica, esta riqueza en la memoria musical. Quiero conversar un ratico con Norberto, que está ahí un poquitín agachado, que ustedes no han podido verlo. Para quienes nos siguen desde YouTube, Norberto está hacia el lado izquierdo, al fondo ya. Norberto es un sabio constructor de instrumentos musicales. Constructor de varios tipos de guitarras, de jazz, barrocas, laúdes, vihuelas, ukeles, violines, violas, violas de gamba, violonchelo, flautas traversas, barrocas, renacentistas, dulces, saxos, sopranos, clarinetes, y no sigo porque me va a dar tos.
Sí, una lista más larga que la mía.
Y Norberto, en eso, él ha hecho varios estudios musicales y de construcción en Grecia, en Italia, en Roma, en Suiza, y ahora está acá en Ecuador. ¿Cuánto tiempo te tomó la construcción de este laúd, de la vihuela de Mateo? ¿Cómo es el proceso de construcción, el uso de materiales que tú tienes para la construcción de estos instrumentos?
No, creo que pasa por otra parte todo. Pasa porque te toma una vida. Y ahora es bastante difícil también por un poco lo que están tocando acá dentro, hablando, más tocando. Son años y años, o pasar la vida entera estudiando instrumentos, construyendo instrumentos, restaurando instrumentos de la época. Aquí hay partes restauradas, partes no. Y cuando hablabas de la Casa de la Cultura, hay algunos instrumentos de casi 450 años en mi casa, de la Casa de la Cultura. Y de repente, pues todo lo que estudiaste ya, y que quieres traducirlo en palabras, ya todo lo que trabajaste, metiste las manos en las maderas, en los materiales, te cansaste también, y pues se vuelve música. Y ya no importa si ese pasado era así o no era así, si lo estamos viendo de qué óptica o no, eso pues se vuelve vivo. Y se vuelve vivo, y como toda parte de vida, no tiene ninguna explicación más. Ya se vuelve sensaciones, se vuelve esto, se vuelve
está
el presente.
El
eso es todo.
Está en el cuerpo.
O sea, no, está dentro del cuerpo, ahora mismo hay algo que siento, que vibra, y creo que a todos nos pasa un poco eso. Intentamos definirlo, y mejor es mirar el atardecer y seguir tocando. ¿Ya? Porque no hay otra forma. Los demás desviaría toda la realidad, que es esa sensación.
Es ese sentir. Pero en el Ecuador, ¿con qué maderas trabajas?
Nada, no es un problema de maderas. Casi no. Todas las cosas son de los materiales, de los lugares donde viene cada instrumento. No puedes hacer una quena con un pedazo de ébano de África. Suena a ébano de África y no a caña, no a un carrizo de aquí. Entonces no tiene nada que ver con qué lo haces, no es eso.
Es
la parte de la historia viva ahí adentro, nada más.
Es ese sentir, no, esa pulsación.
Sí, nada más que eso. Si me preguntas la parte que preguntaste al principio de qué hago en Ecuador, casi en cierta forma, de cuánto tiempo. La primera vez que llegué aquí fue antes que lo que llegaste tú.
¿Seguro?
Sí, ¿seguro? Sí, hace ya, 42 años la primera vez.
Te gano, ya. Tengo uno más.
Me ganaste uno más. Pero lloraba chiquitita y buscaba la leche. Más o menos andamos por ahí, entonces, de historia ecuatoriana. Después me fui y volví, ahora hace como 23 años que estoy aquí. Y de hecho, con los instrumentos antiguos y los de Ecuador, mi relación empieza en el 74, revisando lo que es la colección de instrumentos de Pedro Traversari en el Museo de la Casa de la Cultura. Y pues, aun cuando no tenía ni conocimiento de lo que miraba. Los conocimientos son una cosa que se va acumulando y descubriendo y desarrollando en nosotros, sino son una cuestión de tiempo, ¿no? Y en ese momento era un jovencito con muy poca experiencia, digamos. O sea, muy poco conocimiento. Aunque el conocimiento no quiere decir más que una acumulación de cosas que podemos usarlas o no, bien o mal. Ya tampoco tiene nada que ver con sabiduría. Lo que siempre discuto un poco eso. Entonces, los instrumentos surgen así también, surgen de forma sensitiva. Es decir, todo esto es cada milímetro cúbico de materiales, cada tripa con la que hacemos una cuerda es otra, y es otra historia. Entonces podría explicarte, como dice ese laúd, con cada una de las fajas del laúd o cada una de las clavijas, y el próximo es otra historia. Para mí también es un descubrimiento de qué va a estar, qué está dentro de esa madera. Lo más lógico, lo que más se ve en instrumentos eso es en los arcos, por ejemplo. Empiezo a hacer un arco de violín para alguien, qué sé yo, para la Fer, ¿ya? Y de repente esa madera, pues no, es para un arco de viola. Yeah. Y ese arco, ya, si no tengo a quien hacer el arco de viola, quedará ahí acumulada hasta que tenga que hacer un arco de viola, guardada. Entonces es el material que manda, no nosotros. Mm. Esa es la parte en que todo esto, dice, toda la historia, se opone a la industria.
Claro, es de esa parte ya, que va más allá de la academia, que de efectivamente exacto, no es académico, que es el corazón, es la intuición, es esa fibra, esa pulsación tan profunda que nos da la vida,
¿sí?,
que no se explica, no se puede explicar.
La academia lleva al mundo este a este buen vivir
no
industrial.
No pasa por la razón.
Que en esto justamente es muy evidente que es lo opuesto a la vida.
Sí, no pasa por la razón. Bueno, es importantísimo que en el Ecuador tengamos no solo el proyecto pionero, que son ustedes, Capela Ecuador, sino también que ya tengamos una publicación que recopile varias de las melodías, de las músicas del siglo XVII y XVIII, Daniel. ¿Tuviste algún auspicio, apoyos institucionales? Porque la cultura ya es de todos.
No,
cero.
No tuve auspicio, a ver, auspicio tampoco. Tuve la colaboración y la ayuda de Norberto, ¿no? Con él, junto con él lo hicimos. Después, apoyos institucionales y eso no tuve, no porque no hubiera quizás, tampoco se buscó. Esa también es la verdad.
Tampoco había tiempo.
Y tampoco había tiempo, exactamente.
Faltaban 15 días y había que escribirlo, hacerlo.
Ya. Y pues mandar la imprenta.
Y mandar la imprenta y sacarlo de la imprenta.
Claro.
¿Ya? Entonces, claro. No puedes ir a buscar.
No hubo tiempo, exactamente.
Claro.
Los servicios requieren un proyecto, el proyecto requiere un tiempo de la burocracia muy grande. Porque a eso puedes verlo con los instrumentos, ya que hablas de Casa de la Cultura. Hay un artículo que salió en la Casa de la Cultura en la revista, el primer artículo que tiene es justo un artículo sobre eso. Escribí yo, ¿ya? Ahí te encuentras toda una historia justo sobre qué pasa con la burocracia y el arte. En realidad el artículo se trata de eso y no de una Spinetta sumamente antigua, tal vez la más antigua que va a sonar en el mundo, ¿ya? O que va a tener sonido, a la burocracia no, la burocracia no entiende. Entonces, si vamos a buscar auspicio para eso dentro de 5 años, tal vez logramos la mitad del presupuesto, el 40% para editar el libro que debíamos editar en el momento ese.
Claro. Entonces, es su compromiso con la música y salió la publicación en tiempo récord.
Exactamente. Fue un trabajo así, ya fue un trabajo en ese sentido bastante alocado, porque es decir, en noviembre, diciembre nos llamaron del festival para que tocamos de nuevo. Bueno, perfecto, ningún problema. Y ahí fue el tema de la idea. Mira, yo tengo estas partituras que transcrito de aquí del barroco ecuatoriano, lo que te conté antes, ¿no? Y él me dice, ¿por qué no haces un libro con eso? Y estábamos en diciembre ya. Diciembre, enero ya. Y era en marzo que tocábamos. Entonces fue algo muy fugaz, ¿no? Muy rápido.
Pero ahí todavía no se había decidido. Era 15 días antes.
Sí. No, el tema de la edición del libro,
la
claro.
La edición del libro, sí. Sí. Sí, poco menos de 15 días.
Es bastante
entonces,
rápido.
Entonces, a trabajar a 1000 por hora y salió la publicación.
Estamos acostumbrados a eso.
Sí, y los músicos salió también trabajan bajo mucha presión.
No solo la publicación, las cuerdas que ve aquí, como decía antes Norberto, estas cuerdas son todas hechas en su taller, hechas por él, ¿no? Las cuerdas de la viola da gamba, del cello, del laúd, de la vihuela. Todo se hizo en ese transcurso de tiempo.
Tiempo récord.
La cuerda de la Fer son naturales.
Eso sí. Eso ya le vino
incorporado.
Así, incorporado. Y de esta recopilación que ustedes hicieron, ¿qué melodía, qué texto, qué canción fue la que más les impactó?
A ver, yo investigándolo, si te tengo que hablar de lo que se publicó ahí, la que más... todas tienen lo suyo, ¿no? Algunas tienen un carácter armónico, melódico, muy, muy lindo, muy hermoso, que no... A ver, no hay nada que envidiarle a otras obras de grandes maestros, para nada. Hay obras, por ejemplo, con respecto a la letra, ¿sí? Que eso también llama mucho la atención, ¿no? Porque si tú lees los títulos de las obras, te vas a dar cuenta que, a ver, como sucedía antiguamente en el español antiguo, ¿no? El español en sí tiene casi siempre un doble sentido, un feedback, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se quiere decir. ¿Estamos? Entonces, lo que tiene de particular esto es que las letras de las obras fueron compuestas por unas monjas, por monjas conceptas en Ibarra, ¿sí? Cuyas letras viajaron hasta Quito, parece ser, ¿sí? Y diferentes compositores en diferentes épocas la adoptaron para ponerle música, ¿sí? Entonces, si uno lee las letras, dice, por ejemplo, atención a la fragua amorosa, ¿sí? Y uno lee la letra, atención a la fragua amorosa, en donde los hierros, el yunque redime, y al compás del el pulso divino, la llama se agita, si el golpe revive, ¿no? Atienda y miren cómo suena el martillo, tras, 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 tras. Y el yunque gime, por ejemplo.
Está claro.
Sí, otra letra, ese viril con pan. Sí, ese viril con pan, a picar, ese viril con pan, ¿sí? Entonces, claro, tiene doble trasfondo, ¿no? Si uno tiene que explicar...
La doble moral.
Exactamente, si uno tiene que... Si uno tiene que explicar ese viril con pan, por ejemplo, para que no se quede la gente ahí como atónita o se quede asustada diciendo que creo, ¿no? O que estoy escuchando. Claro, como dijimos, la española antigua era doble, tenía doble acepción, ¿no? Entonces, ese viril con pan puede significar lo que pensamos de una primera mano todos, ¿sí? O también puede significar la otro, que es ese viril, se le llamaba, la etimología de viril es el vidrio que se pone arriba de la copa que está en el sagrario, ¿sí? El que cubre lo que vendría a ser adentro, lo que están las hostias, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese viril con pan, o sea, esa copa con ese viril, que dentro está el pan de Cristo. ¿Sí? Entonces, todo tiene una doble explicación, ¿sí? Pero, claro, uno puede decir, entonces son mal pensados, ¿no? Porque primero piensan lo otro y no lo van a la parte etimológica. Porque si uno lee toda la poética, eso es lo que dan a entender. Ese doble filo, ¿no? Esa doble interpretación, por así decirlo.
La dualidad.
Una dualidad, exactamente. Entonces, hay obras que tienen esas dualidades. Y hay obras como que no, que son bastante explícitas, como por ejemplo, Muy hermosa es María, ¿no? Y ahí ya Muy hermosa es María, es la que encantó a la Virgen, ¿sí? O la Chacona me pide en Vaya, ¿no? La Chacona, que es una danza hacia la Navidad, ¿no? Que escriben. Hay muchas cosas. Pero lo interesante de esto es ver que la calidad de los maestros que estuvieron en esa época, ¿sí? No dista de menos a ninguno que tuvo al lado, ¿no? A ninguno que ha estado en el mismo continente o en Europa, ¿sí? Una calidad musical, una calidad rítmica, una calidad poética muy buena, muy interesante, muy linda y muy digna de escuchar. Entonces nos encontramos un montón de cosas.
Se encontraron con una música de alta calidad, excelsa, una interpretación hermosísima.
Exactamente.
Y con la picardía también, que luego nos va caracterizando a los ecuatorianos también.
Exactamente, de algún lado viene la picaresca, ¿no?
Y bueno, el tiempo nos va jugando una mala pasada porque ya tenemos que ir concluyendo. Les recuerdo a todos nuestros amigos, amigas que nos escuchan, que Alquimia de las Palabras se retransmite por la Radio Casa de la Cultura en los 940 AM los días sábados de 14 a 15 horas. Vamos a ir cerrando con el ensamble Capela a Ecuador y ellos nos van a deleitar con una última interpretación. Titulada Daniel.
Vamos a tocar dos recercadas. Recercadas vendrían a ser, podríamos explicarlo hoy como improvisaciones sobre una melodía, ¿no? Hay una melodía que está dada, o sea, que está escrita, y sobre esa melodía
se improvisa.
Pero a comparación con la diferencia de que la improvisación, uno hoy lo entiende como una improvisación espontánea, ¿no? Como algo espontáneo. En este caso la recercada no era espontánea, sino se escribía. ¿Sí? Se escribía lo que se llamaba toda la recercada, la parte de la glosa de la recercada, de lo que vendría a ser la interpretación, Y lo que sí tenía un poco quizás de interpretación, por así decirlo, a nivel improvisatorio, sería en la parte de las cadencias, lo que se llama música la cadencia, o sea, cuando una melodía termina una frase, ¿no? Entonces ahí el intérprete sí podía improvisar un poquito.
Entonces con ustedes, con Capela Ecuador, Recercada 1 y Recercada 2. Los aplausos son la mínima expresión del gozo que siento con esta música y con ustedes en esta entrevista. Les agradezco muchísimo su presencia. Lástima que nos tenemos un tiempo que cumplir y estamos pasaditos. Estoy segura que vamos a volver a encontrarnos en este espacio. Alquimia de las Palabras está próxima a cumplir un año y ustedes también serán invitados como para el programa especial que estamos haciendo. Les agradezco su colaboración y nos vamos con la agenda cultural, Javier.
Programas musicales, culturales y de análisis. Los podrás escuchar de forma randómica junto a la mejor música desde este 25 de julio al 11 de agosto. Flaxo Radio, 24 horas de programación.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Tablas, cine y otros malabares.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Y en nuestro segmento cultural, en nuestra agenda de esta semana, tenemos varias actividades, la una vinculada con teatro y la otra con música. Teatro Samadhi presenta y les invita a ustedes a participar en el taller de construcción y manipulación de títeres creando. Este taller tiene una duración de 20 horas y se va a realizar del 29 de julio al 20 de agosto. El horario establecido para el taller es los días miércoles y jueves de 18:30 a 21:00. El taller de construcción y manipulación de títeres creando se desarrollará en la Asociación Humboldt, que está ubicada en la Polonia y Vancouver esquina. Y si ustedes requieren más información, pueden llamar al 250-4746 o al celular 09-8757-7382. Después de este taller, usted va a salir con su propio títere. ¿Por qué no reírse de uno mismo y hacerse la marioneta, el títere de uno mismo y tener con quién jugar y dejar sacar a ese niño o a esa niña interior? Y la Orquesta Sinfónica Nacional nos invita también para este día, viernes 24 de julio a las 8 de la noche, al concierto de rock sinfónico en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Este es un evento abierto que se realiza y les pedimos a todos los interesados en acudir a este concierto de rock que puedan llegar un poquito temprano, porque como es entrada libre, se llenará rápidamente y hay una cabida más o menos para 2,000 personas. También en el ámbito de la música, desde la Pontificia Universidad Católica, nos hacen partícipes de la invitación al segundo Encuentro Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo, que se desarrolla a partir de mañana, desde el 21 de julio al 25 de julio, en el Auditorio Mayor del Centro Cultural de la PUCE, a partir de las 7 de la noche. En este Encuentro Internacional de Coros también estarán disfrutando de estas actividades las ciudades de Ambato, Tulcán, Latacunga, Cayambe. Ustedes pueden ingresar a la página web de la Pontificia Universidad Católica y ver la programación en el Centro Cultural. Quiero comentarles también que aparte de la Casa de la Cultura que nos retransmite también la red Corape en todo el país. Los programas de Alquimia de las Palabras se retransmiten en la red Corape los días martes y hay un reprise. Ustedes pueden ingresar también en la página web de Corape y ver nuestros programas y también en nuestra página web. Este ha sido el programa especial de el mes de julio. Hemos estado aquí con Capela Ecuador. Quisiera pedirle a Daniel que pueda informarles sobre la página web o la página de Facebook, donde ustedes pueden contactarse con ellos, tener mayor información sobre el ensamble y estar al pendiente de sus presentaciones.
La manera más directa, bueno, sería el mail, por ejemplo, capela a ecuator con doble L, ¿sí? Capela doble L a ecuator, como suena, @gmail.com. Y si no, en Facebook ponen capela ecuator y va a aparecer la página de Facebook y la página web también lo mismo. Si la googlean, Capela Ecuador, va a salir
está ahí,
sale la primera que sale, la única.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Javier, muchísimas gracias, tu apoyo en los controles con el sonido. Tú siempre haces posible este programa con tu tiempo y tu acolite, y nos despedimos con un acorde más con ustedes. Muchísimas gracias. Alquimia de las Palabras retorna el 12 de agosto. Felices vacaciones.
Flaxo Radio, amplificando ideas.